Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En las últimas 24 horas se han registrado otros 285 nuevos contagios por coronavirus en la provincia de Málaga, una cifra que no baja desde hace semanas. Muy buenas tardes, es jueves 17 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ampliamos esos datos de la pandemia en la provincia, esa incidencia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Datos de última hora, la pandemia que ha dejado 3 fallecidos en Málaga en un día y otros 285 contagios, cifra de positivos diarios que lleva ya semanas estancada. Hoy la noticia con lectura positiva es que ha bajado la tasa de incidencia tanto en la provincia como en la capital. En la provincia la tasa baja casi 4 puntos en un día y se sitúa en 156 contagios por cada 100.000 habitantes. En la capital ha bajado después de varios días al alza, está hoy esa tasa por debajo de los 150 casos, está en concreto en 149 contagios por cada 100.000 habitantes. Desde hoy, toda la provincia de Málaga vuelve a estar en nivel 1 de alerta sanitaria después de que la incidencia de la pandemia haya mejorado en el distrito de La Vega, en Antequera, donde estaban en nivel 2 y eso suponía mayores restricciones de aforo. El Comité de Expertos Provincial ha analizado la situación, como hace cada semana, y la decisión es que desde hoy toda la provincia vuelve a estar en nivel 1 de alerta. Málaga y Almería son las únicas provincias andaluzas que están al completo en ese nivel. Sobre las mascarillas, vienes escuchando en COPE que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla de reducir pronto su uso. En Andalucía la postura es conservadora respecto a este asunto. No se contempla relajar el uso obligatorio de la mascarilla hasta finales del mes de julio o mediados de agosto. Lo ha dicho hoy el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Sobre vacunación, hay asuntos también importantes, novedades sobre la mesa. Si te pusieron la vacuna, la primera dosis de AstraZeneca, y todavía no te has puesto la segunda, debes saber que te van a enviar un SMS al móvil o te van a llamar para adelantar la cita. La Junta ha decidido recortar de 12 a 10 semanas el tiempo entre el primer y el segundo pinchazo y lo que se va a hacer ahora es empezar cambiando las citas, adelantando citas a los vacunados con AstraZeneca mayores de 60 años. Todo esto tiene que ver con la expansión incontrolada de la variante Delta del coronavirus en Reino Unido. Y por grupos de edad, novedades también, que desde hoy ya pueden pedir cita para la vacunación los nacidos en el año 1983 y 84, ya a partir de mañana los del 85. Y se apunta una fecha para empezar a vacunar a los más jóvenes de casa, primera semana de septiembre, para vacunar a niños de 12 a 15 años. Es solo una primera previsión que tendrán que concretar el Gobierno y las comunidades autónomas. Dejamos a un lado la pandemia y entramos en otro asunto que tiene que ver con los ladrones que usan cada vez técnicas más sofisticadas para entrar y robar en las viviendas. El último método que hemos conocido es uno que es prácticamente indetectable, de ahí que se llame fantasma. No se fuerzan ni cerraduras ni ventanas y su efectividad y discreción es tal que a veces las víctimas tardan días, incluso semanas, en darse cuenta de que han sufrido un robo en casa. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de origen búlgaro que usaban el método fantasma y a los que se atribuyen hasta media docena de robos en distintos puntos de la capital y la provincia.
El inspector Antonio Ruiz es jefe del Grupo de Robos de la Policía Nacional. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de una técnica casi indetectable. ¿En qué consiste este método fantasma?
Sí, efectivamente. Nosotros nos ha llamado mucho la atención porque la máxima de este grupo es precisamente eso. No alteramos nada, ejecutamos la acción sin alterar nada, no hay denuncia y, por lo tanto, no hay investigación. Ellos entran a los domicilios básicamente utilizando una técnica ya que viene siendo utilizada con anterioridad, que es el impressioning. No deja ninguna marca en el domicilio, por lo tanto, no detectan que hay robo. Y si a posteriores se le añade que no mueven nada en absoluto de los domicilios, lo dejan igual que se los encuentran, pues claro, la gente tiene muchísimas dificultades para detectar el robo. En alguna ocasión incluso han dejado parte del botín, lo que añade todavía más duda a las personas, a las víctimas, en este caso de los robos.
Claro, si tengo una joya que no hace tiempo que no me pongo, pues pienso que la he puesto en algún lado, que la he perdido, claro. Pero si no se llevan todo, no encuentro un rastro, un desorden, te puedes volver loco, ¿no? No denuncias por eso, porque te echas a ti mismo la culpa, ¿no?
Y empiezas a sospechar de servicios, de familiares, de, en fin, empieza Esto es lo que pretenden ellos, lo saben y son conocedores, porque nosotros, después de que hemos entrevistado con ellos, efectivamente, ellos conocían esta circunstancia y que la denuncia no se ponía, porque ellos sabían los robos que estaban cometiendo y las pocas denuncias que estaban sufriendo. Entonces, era conocedor, o sea, era una técnica hecha a posta y con toda la meticulosidad posible para no detectar nada. Incluso estando dentro de las casas, han detectado un vecino que abre una puerta y han abandonado y han dejado todo, las joyas y todo, y han abandonado el robo. Su prioridad era absoluta seguridad.
Inspector, ¿y este método se había usado anteriormente en Málaga? ¿De dónde estas bellísimas personas que por lo menos han colaborado con ustedes contándole, de dónde han importado esto?
Pues la verdad es que no se han dado muchos casos, aunque sí es cierto que en Málaga hace un año, antes de empezar la pandemia, tuvimos precisamente otros dos o tres búlgaros que utilizaban un sistema muy similar. No dejaban ningún rastro, pero en este caso no eran tan especializados porque en este caso las llaves las robaban de los vehículos. Es que en este caso que nos ocupa hoy, las llaves las fabricaban ellos en una nave que tenían ellos al efecto con maquinaria para fabricar las llaves.
¿Cómo han llegado entonces ustedes a detenerlos?
Pues básicamente estamos detrás de varios grupos o siguiendo a varios y nos coincidió que en Marbella una víctima pues tenía un detector y grabó a varios de ellos. Y entonces ya centramos la investigación en ellos, que finalmente constatamos que eran ellos. Fue un poco, digamos, mucho trabajo, mucha investigación, pero un poquito golpe de suerte, como siempre hace falta en estas investigaciones.
Antes de llegar a esa conclusión de que han entrado unos ladrones que no han dejado rastro, cuando la policía se encuentra ante un robo, antes de saber qué ha pasado eso, ¿qué opciones se barajan?
Claro, nosotros en principio tratamos los temas como si fuesen robos. Luego hay evidencias que, en este caso, nosotros constatamos que sí era cierto lo que estaban denunciando porque estábamos haciendo seguimiento directo. Los veíamos entrar en bloques, salíamos y después, a posteriori, no había denuncia. Entonces ya empezamos a dudar sobre el método tradicional y empezar a pensar que utilizaban otro método como el caso, mucho más exquisito y más fino, más refinado.
¿Y hay algún consejo que podamos dar a los oyentes para evitar que esto pase en su casa o ponérselo más difícil a los ladrones?
Pues en este caso, siempre darse cuenta a la entrada, porque si hemos puesto dos o tres vueltas el rebalón, si al entrar tenemos solamente una vuelta, empecemos a sospechar de que algo pasa. Algo pasa y si hay cualquier duda de que le falta algo, no duden en contactar con la policía y nosotros ya le informaremos si efectivamente ese modo se está aplicando en la zona o es una viable o bien es una pérdida suya de verdad. Pero en principio, con este tipo de personas es muy difícil tomar medidas porque la mayoría de las víctimas tomaron todas sus medidas, cerraron bien las puertas y tomaron todas sus medidas.
Bueno. Estamos hablando con el inspector Antonio Ruiz, es jefe del grupo de robos a la Policía Nacional. Nos invitaba el inspector a, ante la duda, llamar a la policía, pero muchas veces da un poco como, ¿y qué digo? ¿Qué digo? Que creo que alguien me ha quitado, ¿no? Esa duda nos anima a llamar, ¿no?
Sí, claro, porque con eso juegan ellos. Ellos ya conocen esta circunstancia y saben que la gente va a dudar y en muchos casos no va a denunciar, porque piensa que la policía le va a mirar raro, que van a pensar que están mintiendo, pero cuando tienen constancia que le falta efecto y que es así, que no duden, que vengan, que denuncien, que nosotros ya se nos ha dado algún caso y esto imagino que se irá extendiendo en el país y hay que detenerlos también, porque si no, nosotros nos ha costado muchísimo trabajo. En algunas casas incluso teníamos que llamar a las personas para decirle que revisaran de verdad todo lo que tienen, porque nos decían que no había robo y nosotros sabíamos que sí había habido un robo, o sea, era un sistema que utilizan casi infalible.
Es increíble, ¿no? Que te llame la policía para decir, no, en su casa han robado, mire bien porque han tenido que robar. No estamos libres, por lo tanto, ninguno, por mucha puerta que tengamos, porque hacen la llave perfecta para abrirla. En todo caso, hay un perfil de viviendas, no sé, ¿prefieren bloques grandes, prefieren bloques pequeñitos, prefieren casas unifamiliares?
Ellos, cuanto más fácil, menos medida de seguridad tiene la llave, más fácil abren ellos, porque el tiempo también que están en la puerta manipulando es el riesgo máximo que corren. Por lo tanto, cuanto más seguridad tiene la llave, más fácil es que eviten esa zona. Si bien este tipo de profesionales, si buscan un domicilio en particular porque hay algo, ya tiene que ser que haya algo en el domicilio que busquen, la dificultad de la llave la salvan sin problemas. Pero bueno, cuanto mayor sea la seguridad, más garantías tenemos.
Claro, cuantas más barreras pongamos, pues mejor.
Con un simple anti-bumping.
¿Un simple, perdón?
Un simple cerradura anti-bumping ya evitamos el 90% de la entrada, ya no de este tipo de, por ejemplo, de casos, sino de otros, de georgianos, españoles, que atacan las cerraduras más básicas. Con un simple anti-bumping, una llave que puede costar 80, 100 euros, con eso nos quitamos el 90% de los robos que se están produciendo aquí.
Pues lo dice el jefe del grupo de robos de la Policía Nacional, así que hay que tomarlo muy en serio este consejo. Es el inspector Antonio Ruiz. Inspector, un placer, como siempre, tenerle en antena. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Carmen, por lo demás, ¿qué más deben saber los oyentes?
Nos quedamos con la página de sucesos porque ha habido 11 detenidos en una operación contra una red dedicada a transportar droga y dinero desde Portugal. Es la operación Machango de la Guardia Civil, que comenzó el año pasado al conocer la existencia de esta red asentada en la provincia. Una red que tenía un alto nivel económico, trabajaba con coches de lujo y de gran potencia, en los que habían construido sofisticados dobles fondos en los que ocultaban la cocaína y el dinero que llevaban para la compra de la droga. Así, pues hacían más difícil que los descubrieran. Además de los 11 detenidos, hay otras 8 personas investigadas y se han intervenido 7 coches de alta gama, cocaína y casi 1 millón de euros en efectivo. Y estamos hablando esta semana aquí en COPE de la Feria de Málaga, porque sigue siendo noticia. Va a ser en los primeros días de julio cuando desde el Ayuntamiento se tome la decisión sobre la feria. Se va retrasando poco a poco esa fecha para la decisión final. Como hemos contado, a día de hoy hay 3 opciones. Una es celebrar la feria en agosto, como siempre. Otra, retrasarla a septiembre, o directamente no celebrarla. Todo depende de la evolución de la pandemia. Hay sectores y entidades sociales que están muy pendientes de esa decisión, como es el caso de la Federación Malagueña de Peñas, que aglutina a casi medio centenar de entidades que tienen presencia en la feria. Verían con buenos ojos retrasarla a septiembre. Nos lo ha contado Manuel Curtido, él es el presidente de la federación.
Esa posibilidad me parece bastante interesante y bien, bien. Sobre todo porque nos va a dar opción a que haya más vacunas y el nivel de contagio, que lógicamente estamos en la situación que estamos, pues tengamos la suerte de que vaya bajando. Por lo tanto, me parece positivo en estos momentos pasarlo a septiembre.
Aforos, distanciamiento, baile en las casetas. Desde la federación aseguran que aunque están dispuestos a ir a la feria, ya sea en agosto o septiembre, hay que despejar todavía algunas cuestiones.
Son casetas familiares, son casetas sociales, o sea, no son casetas que vayamos a ganar un dinero, ni mucho menos, sino que si nosotros no perdemos, nosotros nos damos con un canto en los dientes. Por lo tanto, eso vale mucho dinero montarla y habrá que ver todo ese tipo de cuestiones previas que tenemos antes de montar la caseta.
Los hosteleros van en la misma línea. Estarían de acuerdo en retrasar la feria a septiembre, pero siempre con un consenso previo con el ayuntamiento. Vamos a escuchar a Javier Frutos, es el presidente de la patronal hostelera MAOS.
Feria en agosto y estamos acostumbrados a hacerla en agosto, está claro. Septiembre, bueno, sería no perder una fiesta, que para nosotros, para el sector, sí es muy importante, pero como te digo, hasta que no lo sepamos verdaderamente cerrada la fecha y veamos los pros y los contras sentados en una mesa y qué es la propuesta que tiene el ayuntamiento, pues bueno, lo valoraremos y tendremos una opinión más formal.
No están tan de acuerdo con retrasar la feria a septiembre los feriantes, los responsables de las atracciones o de las tómbolas, por ejemplo. En un año normal son casi 400 empresarios los que recalan en Málaga. Un cambio de fecha, dicen, supondría inconvenientes, lo indica el presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes, Rafael Blánquez.
Implicaría que, como no hay vacaciones, la gente no vendría, no podría venir, y aparte de eso, el gasto que hay de septiembre con el tema de los colegios. La gente tiene mucho gasto en el mes de septiembre, que a lo mejor para el turismo, para la hostelería, para los hoteles, eso le viene bien. Pues para ellos a lo mejor sí, pero para nosotros, la verdad, no sería la misma feria de Málaga.
Y contamos una cosa más. Unicaja Banco y la Universidad de Málaga renuevan su convenio para que estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración, además de la propia UMA como institución, puedan beneficiarse de productos en condiciones ventajosas. Hablamos de un acuerdo con capacidad para beneficiar a una comunidad, la universitaria, que conforman 37.000 estudiantes y 4.500 trabajadores.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos lo advertía el lunes el hombre del tiempo y no falla, ¿eh? Vaya jueves raro que tenemos y estamos despidiendo la primavera. En muchos puntos del interior de la provincia está lloviendo, aquí en la capital de momento no, pero tenemos unas nubes que dices, ¿descargará o no descargará? Y terminará haciendo a lo mejor, dice el hombre del tiempo que es poco probable en el litoral, pero no lo podemos descartar. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 28 grados de máxima que nos anuncian aquí en la capital, 27 en Antequera, en Marbella, 27 también en Vélez, Málaga, y ronda una máxima de 24 grados. En todo caso, uno de los temas de conversación de hoy en el trabajo, seguro, en la oficina, seguro que está siendo el color sepia que cobró el cielo en la tarde-noche de ayer, ¿eh? Era curiosísimo. Y cuando hay una curiosidad que tiene que ver con el cielo, llamamos a José María Sánchez Laulé, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo del programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El color de anoche, así tipo sepia o tipo anaranjado de los años 50, tiene alguna explicación científica?
Bueno, pues sí. Es decir, cuando la luz atraviesa la atmósfera, pues tiende a dispersarse un poco de colores. Es decir, tú ves el cielo azul de día, un día despejado, porque se dispersa la radiación, de más alta frecuencia, que el azul, ¿no? Se dispersa y vemos ese color azul en el cielo que vemos indirectamente, es como rebotado, digamos, del cielo hacia nosotros. Pues cuando digamos que al atardecer, por ejemplo, pues normalmente vemos colores más anaranjados, sobre todo si hay nubes, por este mismo hecho, sino que el rayo solar, como está el sol más bajo, pues la desviación del azul es mayor, digamos, y entonces ya, o de los colores de más frecuencia, y entonces ya llegan los de menos, que son rojizos, son anaranjados y eso. Pues eso es lo que ocurre normalmente al atardecer también. Bueno, pues en el caso de ayer, pues aplicándolo en vez del sol, a la luz de los rayos, pues es relativamente frecuente ver cuando los rayos son lejanos, que se produzca este fenómeno también. Tan claro como ayer es difícil de ver, pero que se suele producir una desviación de los colores hacia los naranjas, tanto por el mismo rayo que se va perdiendo, digamos, los colores azulados, como, y además eso se refleja en las nubes, ¿no?, que son abundantes en este tiempo, digamos, durante tormentas, y más en este caso, que hacía como un arco que llegaba desde frente de Málaga hacia Granada, ¿no? Entonces todo, bastante de la luz que veíamos también de así anaranjada era rebotada de los rayos en las mismas cristalitos de las nubes, las mismas gotitas.
Claro, entonces, o sea que no es que sea muy raro, no es que sea algo único, pero sí es raro de ver en esa magnitud de ayer, ¿no?
Sí, yo lo veo complicado. A lo mejor pueden intervenir otros factores, incluso de propagación de la luz, ¿no? Pero yo no he visto nada en los sondeos que me haya indicado que puede haber otro factor, ¿no? Lo único, eso también, para que se necesite un cielo relativamente con poca humedad y eso también, pues la verdad es que no había mucha humedad para ver tormentas en esta zona y puede que eso haya aumentado más el efecto, ¿no?
Un cúmulo de cosas que hicieron que tuviéramos una tarde-noche pues muy curiosa, ¿no? Muy especial, muy singular, muy bonita, muy bonita. Nuestros oyentes en Instagram y en las redes sociales, en Twitter, bueno, hemos visto unas imágenes espectaculares. Y después se fue ese color maravilloso y llegó una tormenta eléctrica brutal. Si yo le pregunto al hombre del tiempo cuántos rayos llegaron a caer, yo sé que José María se pone en la ventana a contar rayos, 1, 2, 3, ¿cuántos llegaron a caer anoche?
Bueno, caer, es decir, nuestros detectores, digamos, es difícil pues, de especificar una zona, pero vamos a ver, yo he hecho una especie de recuadro entre la isla de Alborán, mirando, digamos, paralelo a las montañas y eso en cuadrado, y bueno, más o menos pienso que desde la capital se pudieron ver unos 600 rayos, ¿no?, en esta zona, de los cuales, si me dices caer, pues la mayoría son nube y no caen, es decir, que la mitad de ellos, de los que detectaron, no caían, y digamos que unos 300, digamos, pues sí lo cayeron a tierra o al mar.
O sea, porque claro, el rayo si cae a la tierra, el hombre del tiempo lo tiene súper controlado, pero si el rayo va de nube a nube, esas imágenes espectaculares que veíamos ayer sobre el mar, eso no es tan fácil de contar, claro,
bueno,
de registrar.
Digamos, sí se registran, pero son de intensidad más débil el registro. Entonces ya depende mucho, algunos no se cogen, es decir, se estima realmente, nosotros contamos la mitad de los que ayer se detectaron, unos 600, pero se piensa que digamos que los nubes son 5 veces más frecuentes, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor son de intensidad suficientemente débil como para que no lo registremos y tampoco los veamos, a lo mejor, ¿no? Pero la mayoría son nubes. Y entonces, eso depende un poco, para comparar los nubes, pues es muy complicado, ¿no? Porque además la sensibilidad de los aparatos han ido mejorando y entonces ahora recogemos los nubes y hace unos años no. Y entonces, los nubes-tierra los tenemos más controlados, sí. Uh-huh. O tierra-mar, me queda igual.
En todo caso, José María, ¿en el mar es más frecuente que se produzcan las tormentas eléctricas o son imaginaciones mías?
No,
porque yo siempre
no.
Lo veo como allí en el mar, no sobre la ciudad, no siempre, ¿no?
Es que nosotros nos llega mucho desde el norte de África, así un poco de esa dirección, ¿no? Pero lo más normal, sobre todo, digamos que los meses más frecuentes de la península son los meses de verano y se producen en tierra, ¿eh? Es decir, que son cuando la actividad, nosotros registramos más rayos, suele ser en tierra, en los meses de verano y meses de otoño.
Bueno, pues ante una tarde-noche tan distinta como la que tuvimos ayer, de ese color sepia, anaranjado, el cielo tan bonito, queríamos intentar explicar qué es lo que había pasado ahí arriba. De ahí arriba, entiende, el hombre del tiempo del programa, José María Sánchez Laulé. José María, muchísimas gracias por hacernos un huequito hoy jueves en tu agenda. Gracias.
De nada, buen jueves.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Ingeniesur Servicios y Obras, Friosol Instalaciones Hosteleras Integrales, Memudo, AZ Nutrición y Previsión Médica Seguros.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
COPE más Málaga.
Estar informado.
12:52 minutos. Vamos a seguir descubriendo, como nos gusta hacer los jueves, lugares fresquitos para disfrutar del fin de semana. Hoy hemos elegido el municipio de Nerja. Qué bonito es Nerja. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La verdad es que es una auténtica delicia. Este fin de semana he pasado yo por allí precisamente y he redescubierto el balcón de Europa, por ejemplo. Bueno, la semana pasada, recordad a los oyentes, que tiramos al monte, como las cabras. Hoy tiramos a la playa. Lugares para tomar el sol como Burriana, junto al casco urbano, o calas escondidas como Cantarriján o El Cañuelo en el paraje natural de Mar o Cerro Gordo son sin duda elecciones para refrescarse este fin de semana.
Para hacer ese recorrido nos cogemos de la mano de un periodista especializado en rutas, Javier Almellón. Javi, buenas tardes.
Mónica y Pedro.
¿Qué tal con la sierra mecánica, Javi?
No es Javi, es que los que teletrabajamos hacemos...
Vale.
Claro, hay ruido porque en casa compartimos espacio y algunos, pues nada, pues sacan la sierra y se ponen a cortar madera. Javi, hemos mencionado algunos lugares donde plantar la toalla este fin de semana en Nerja, pero seguro que tú conoces algunos más. ¿En qué otros sitios podemos refrescarnos?
Pues mira, la verdad es que Nerja necesitaría no de uno, sino de tres o cuatro programas vuestros para poder, resumir un poco lo que tiene, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo mira esos sitios tan emblemáticos que ha mencionado Pedro antes, como el Balcón de Europa, que por cierto, ahora es un balcón, pero en su día fue un castillo que fue destruido, bueno, casi en su totalidad, porque no queda nada, aparte de los cañones que veis allí en el balcón, y que fue un castillo árabe que se destruyó en la época de la Guerra de la Independencia. Esto es un castillo, uno de los típicos castillos bajos, que también hay algunos en Torrox, pero que no queda casi nada, y era un sitio espectacular para disfrutar del litoral, porque, bueno, a un lado y a otro vamos a ver, pues, una costa muy abrupta, que sabéis que es el acantilado de Maro, lleno de torres vigías, como la Torre Macaca, que en este caso queda al lado derecho si estamos en el Balcón de Europa, y a la izquierda pues un montón de torres vigías que todavía se conservan y que forman parte de esa estructura defensiva y de vigilancia que se puso en su día y que son sitios espectaculares, la Torre del Pino, la Torre de Papel, bueno, singulares y espectaculares. E incluso hay antiguas casas cuartel que se construyeron en los acantilados, en sitios paradisíacos, desde los que se tienen vistas espectaculares. E incluso una de esas casas cuartel hoy son dos casas rurales que son todo un lujo, que están en el Cañuelo, en la playa del Cañuelo, que bueno, para los sentidos, digamos, el acogimiento perfecto, como diría yo, porque bueno, tiene todo, tiene la playa de Maro a pie, bajándote una rampita, está ya en la playa y está dentro de un paraje natural como es la cantidad de Maro Cerro Gordo. De la cantidad de Maro podríamos hablar un montón, de sus calas, como ha dicho antes Pedro, y entre ellas la mía favorita, pero la más dura para llegar, es la Cala de la Doncella, que es muy, muy complejo de llegar. Se puede llegar solamente o en kayak o en una ruta donde hay que descender y que es bastante complicado, pero al que le guste un poquito la aventura, yo animaría a que la buscara y que se acercara por allí. Está cerquita del Cañuelo, pero no es fácil de llegar.
Y oye, después de eso, pues, Javi, una cosa, y cuando llega uno ahí, ¿hay chiringuitos a algún sitio donde poder tomar algo o no? Que esa es mi pasión fundamentalmente en la playa.
De la no hay absolutamente nada. Es simplemente salvaje. Es muy pequeñita, hay que decirlo, es muy pequeña, pero no suele haber casi nadie, ¿eh? Lo digo porque a los que busquen las playas tranquilos, lo malo es que todos los oyentes de la COPE se vayan para allá.
Claro, la Cala de la Doncella, estos secretos tenemos que contarlos en privado, porque claro nuestros oyentes, claro, ahora nos vamos a ver ahí todos el domingo, bueno, el domingo no sé si va a ser buen día, pero en fin, en la Cala de la Doncella, yo ya no lo voy a repetir más, por si a alguien se le olvida,
vale,
que
mejor,
no...
Mejor.
Vale.
Bueno, y por ir un poco resumiendo, bueno, tenemos que hablar también, por supuesto, de la Cueva de Nesca, que es el otro icono, digamos, de este municipio, aunque hay que decir, bueno, de la Cueva de Nesca yo creo que sobra hablar, porque es que se ha hablado tanto y es tan valioso que no necesita presentación, que por cierto está muy cerquita de la aldea de Maro, que siempre los vecinos de Maro han dicho que la cueva tendría que ser la Cueva de Maro, no la Cueva de Nesca, porque es que, de hecho, si te pones en la terraza de la cueva del restaurante que hay en la Cueva de Nesca, tienen una de las mejores vistas que hay de la aldea de Maro, que por cierto también es un sitio idílico para disfrutar, mucho más tranquilo que otros lugares de la Axarquía, donde bueno, tenemos también un acceso directo a los acantilados de Maro por una carreterita, que la tenemos que hacer a pie por la restricción que hay para acceder en vehículo, y pues unas vistas espectaculares con el mar de fondo y un pueblo blanco pequeñito donde con mucho encanto, con restaurantes donde se come muy bien y espectaculares. Allí muy cerca tenemos el Acueducto del Águila, que bueno, que no tiene uso hoy en día, que es del siglo XVIII, pero que es una de las obras arquitectónicas más singulares que tenemos en la provincia de Málaga. Y ya, pues claro, no podemos hablar del río Chillar, fuera de micrófono lo hemos hablado Pedro y yo antes, porque hay una restricción en la actualidad desde el año pasado para poder acceder al río, porque bueno, que en cualquier caso no vamos a hablar de los motivos, pero yo creo que en fondo al río Chillar, que estaba un poquito saturado en los últimos años, le va a venir bien este respiro, ya sea por la pandemia o sea por la prohibición actual que hay, porque es dentro de un parque natural, que es el de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, pero está bastante saturado de gente, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar otra alternativa y la verdad es que Nerja tiene bastantes alternativas, vamos. O sea,
escucha, no me lo vaya a contar todo, a ver si la gente no vaya a Nerja a descubrirla, que tú eres capaz. Del Chillar no olvidamos, eso ya olvidamos.
Eso lo olvidamos, pero lo dejamos. Pero,
y de la Cala de la Doncella, de esa playa paradisíaca,
también
nos olvidamos. De la Cala de la Doncella nos olvidamos.
Borramos,
le damos a Control Z, venga. Ya.
Exactamente. Bueno, escucha, la semana que viene te proponemos otra ruta fresquita para este verano, ¿vale?
Por supuesto.
Fenomenal.
Encantado.
Pues sale, adiós Javi, que disfrute del fin de semana.
Muy bien, igualmente.
Un abrazo. Javier Almellones. Tienen que seguirlo los oyentes en sus redes sociales. Es que yo creo que no hay un periodista que sepa más de lo que sea interior de la provincia, las rutas. En fin, le preguntas así en privado, oye Javi, ¿dónde me voy el sábado? ¿Hace frío? ¿Hace viento? Pues entonces aquí, o entonces allí. En fin, hay que seguirlo, por supuesto, en sus artículos en el Diario Sur y en sus redes sociales. Pedro González.
Dígamelo.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una.
Venga, a ver qué cuentan. A ver.
Pero
si hay
antes,
novedad.
Un momentito, que quiero hablarte de seguridad. Sí, ajá, sí, sí, sí. Porque AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología con la vigilancia de toda la vida, el vigilante de toda la vida, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Enseguida escuchamos las noticias en la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos, que hoy hasta las dos de la tarde tenemos tertulia de mujeres con Rosa Francia, con Leticia Tebull, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez y Trinidad Salcedo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso, esto es Málaga, mi nombre es Mónica García. Vamos a irnos hasta la redacción de deportes, Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Tenemos ya todo preparado para a partir de las 3 de la tarde contarte la última hora del deporte malagueño y tras el primer fichaje del Málaga, el de Javi Jiménez, pues ya conocemos también cuándo va a ser el primer partido de pretemporada del conjunto blanquiazul, el nuevo Málaga de la campaña 21-22. Lo veremos por primera vez el próximo 21 de julio frente a un equipo de la provincia de Málaga, frente al Vélez. Van a jugar precisamente en el campo del equipo veleño, en el Vivar Tellez. Así que el 21 de julio pendiente de ese primer partido del Málaga y el debut de José Alberto López en el banquillo del conjunto blanquiazul, lo que está aún por definir en la hora del partido. Un Málaga Club de Fútbol y un Manolo Gaspar, el director deportivo, que intentan todavía perfilar, ¿no?, los numerosos frente abiertos que tienen para componer la plantilla del equipo malaguista. Y en clave de baloncesto ya empiezan a relacionarse los primeros nombres para el equipo malagueño de cara a la próxima temporada. El Unicaja le ha presentado una oferta al base norteamericano Darius Thompson. Mide 1,93, tiene 26 años y ha hecho un gran año en la última campaña en el conjunto del Brindisi. Podría ser, como digo, también el primer refuerzo del equipo malagueño. Estas y otras muchas noticias te las amplío a partir de las 3 de la tarde, como digo, en Deportes COPE Málaga.
Gracias, Emilio. No sé si necesitas reunificar todos tus préstamos, déjate ayudar por Credialpe. Son especialistas en eso, en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos y copréstamos personales, leasing, renting, en fin. Infórmate en su teléfono gratuito. Es el 900-234-235, 900-234-235. Arranca la tertulia de mujeres, hora de las chicas. Hoy con la opinión de Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿La semana bien?
Fantástica. Bueno, como espero que también para vosotros.
Sí, sí, en general estamos ahí con una cierta alegría contenida, ¿verdad? Esto parece que empezamos a ver, ay, la luz al final del túnel. Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista, hasta arriba de trabajo. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Estáis ahora los abogados dándolo todo para poderos ir de vacaciones tranquilamente con un montón de casos resueltos, ¿no?
Sí, así es, con todo lo posible quitado ya de la mochila y que a 30 de julio podamos coger por lo menos 2 semanitas de desconexión digital.
Qué bien. Bueno, en ese caso está también Inmaculada Gálvez, es abogada inconformista y tecnológica a raíz de la pandemia. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pero yo creo que antes de la pandemia ya Lexnet, y que nos lo diga Leticia, ya estamos acostumbradas los abogados a tener, desde el año 2015 estamos obligados a presentarlo todo de forma telemática.
Bueno, pero la tertulia era, la tertulia de mujeres te conecta, Inma, en la tertulia de mujeres te conectabas a las 8 de la mañana, siendo la tertulia a la 1, porque tú eres una mujer muy seria.
Mujer precavida vale por 2.
Muy bien. Otra mujer precavida, Sonia Crespo, periodista, analista de la actualidad política, responsable de prensa de Vox. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas.
¿Todo bien, no?
Bien, bien, sí, gracias a Dios. Aquí seguimos, en la lucha.
En la lucha, igual que, bueno, me has dado el paso, igual que la responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras, siempre en la lucha, Trinidad Salcedo. Trini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
En tu caso también todo fenomenal, la semana bien y con ganas de tener por delante una tertulia, pues, intensa.
Sí.
Intensa. Y cuando decimos intensa, pues intensa, por ejemplo, para Leticia, en el caso de... Porque vamos a abrir directamente con la página puramente política. El domingo se celebraron las primarias en el PSOE andaluz. El ganador fue Juan Espadas. Aquí hay que hablar de la palabra ganador o perdedor, o perdedora en este caso. El alcalde de Sevilla será, por tanto, el candidato socialista a la Junta de Andalucía cuando se celebren elecciones en la comunidad. Y ahora el siguiente round es que Susana Díaz, la perdedora, deje la Secretaría General del PSOE andaluz y Espadas asuma también ese rol. Porque, Leticia, entiendo que es de sentido común pensar que Susana Díaz tiene que ceder ese testigo al flamante candidato del Partido Socialista, ¿no?
Sí, yo creo que es de sentido común, que igual que se sabe cómo se entra, hay que saber cómo se sale y hay que tener también una mirada de saber perder. Es decir, lo lógico, ya no, llámese Susana Díaz o cualquier otra persona, que cuando se produce un cambio tan tangencial en la candidatura para la Junta de Andalucía, significa que las directrices para plantear una alternativa al actual gobierno de la derecha en Andalucía lo tenga que liderar Juan Espadas con la composición del grupo parlamentario, con lo cual tendrá que proponer sus nuevas portavocías, nuevas presidencias de comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo natural sería eso. Es cierto que, bueno, que Susana, pues por el momento no se está haciendo la aludida, ¿no? Pero yo creo que el sentido común imperará y que se tendrán que dar los cambios necesarios para dejar lo mejor posible a Juan Espada que lidere esa alternativa que ha ganado con las primarias, que tengo que reconocer que, como ya sabíamos el cachondeito que había aquí con que yo era gafe, porque todos los candidatos a primarias que he apoyado y han perdido, imagínate la alegría cuando he visto que se ha roto esa maldición.
Yo no te quiero, en fin, quitar la ilusión, pero es que en Málaga quien ha ganado esas primarias ha sido Susana Díaz, o sea, no ha sido
Espada. Sí, pero te tengo que manifestar una cosa, porque son por la diferencia entre votos entre Espada y Susana son unos pírricos 101 votos, pero si sumas los votos de Juan Espada y Luis Ángel Hierro, la provincia está dividida por la mitad. Teniendo en cuenta de que las previsiones en relación a la provincia de Málaga de los distintos equipos, ¿no?, de las primarias, era de que Susana iba a ganar porque era una de las provincias en las que Susana ganaba, pues mira, no solo no ha ganado, sino que pudiéramos entender que hay un empate técnico. Con lo cual, bueno, pues se van a tener que ir entendiendo los equipos y formulando estrategias de trabajo comunes para salir de esta. Pero que si tú sumas los votos de la alternancia, superan a los de Susana, ¿eh?
Inmaculada Gálvez, que te veo con la mano levantada.
Sí, que lo que quería decir que será el ganador Juan Espada, pero que no nos pueden decir de renovación porque Juan Espada lleva ya mucho tiempo ahí, que no veo yo mucha renovación.
Nadie dice modosito, que sea un renovador.
Renovación, vaya, fue consejero en el 2008, 2010.
¿Y qué, Inma?
Yo lo
¿qué
conozco es? Desde el 2000, que ya estaba en la Consejería de Medio Ambiente.
Haberte presentado todas las primarias y así renovamos,
Inma. Yo no soy. Pero renovación no es.
Yo no he hablado de renovación, ¿eh? Yo he hablado de liderazgo de otro proyecto. Es obvio que Juan Espada tiene una trayectoria política... yo creo que bastante sostenida y buena. Y además,
cualquiera que haya pasado por la Consejería de Obras Públicas con 100.000 viviendas ilegales no le río absolutamente.
Bueno, Inma, haberte presentado tú a las primarias, cariño.
Yo no soy del PSOE.
Lo que sea. Pero
y aunque fuera del PSOE, no me hubiera atrevido nunca a enfrentarme a Susana, qué susto.
Pues ya está. Pero bueno, lo que vengo a decir es que va a generar otro tipo de acciones, proyectos, pero es que chiquilla, hace una semana de la primaria, déjalo actuar, él ya está matizando cuáles son las propuestas que tiene que tener el grupo parlamentario y lo hace con una vis tremendamente municipalista. Vamos a ver. Me encanta que opinéis todos, ¿no? Pero que,
no,
que
vamos a seguir escuchando.
Dale unos días.
Bueno, Leticia, vamos a seguir escuchando a otras Inma, vamos a ver, ¿qué digo yo? Que estamos todas de acuerdo en que necesitamos un PSOE que esté fuerte, que esté centrado, esté en el gobierno o esté en la oposición, pero que estén centrados en los ciudadanos y no en sus líos internos. Trinidad Salcedo.
Nada, bueno, vamos a ver, cualquier proceso democrático que se ha contado con la opinión de las bases de una organización es bueno para la organización. Siempre al final yo creo que eso favorece pues la renovación y el que entre aires nuevos. Bueno, creo que esto va a ser bueno para el PSOE. Yo personalmente me alegro de que el PSOE lo necesitamos exactamente, fuerte. Y bueno, y una persona ha podido hacer una labor en un campo que haya estado previamente, pero ahora le toca otro aspecto de la política. Y bueno, y lo importante es darle un plazo de, bueno, un beneplácito de 90 días, como se le tiene que dar a todo el mundo para ver cómo actúa, ¿no? Pienso que es lo lógico, ¿no?
Bueno, antes de saludar a Antonio Montilla, compañero del Diario Sur, analista político, quiero escuchar. Rosa Francia, ¿algo que decir o tú de espadas?
Sí, bueno, yo abundo en lo que decía Trini. Yo también me alegraré mucho de que efectivamente el Partido Socialista esté firme, sea coherente y apoye a todo el mundo. Pero municipalismo a municipalismo, es una pena que no hubiera sido tan municipalista este hombre antes, cuando estaba en la Junta de Andalucía, donde no se conseguía jamás nada que se pareciera a algo parecido al municipalismo. A la hora de los dos candidatos, en lo que hemos hablado, me habéis oído que yo nunca me he mostrado más simpatizante de una o de otra, y ha sido precisamente porque ninguno de los dos, con respecto a Málaga, han tenido una actitud particularmente acogedora. Y yo soy malagueñista, que es mi forma de ser andalucista. Y me hubiera gustado que lo mismo cuando la Agencia del Medicamento, Susana, estuviera receptiva y apoyase Málaga, y me hubiera gustado que cuando todo el tema del plan general, en lugar de dejarlo dormir y perjudicar a Málaga tan sensiblemente, Juan Espadas hubiera pensado más en Málaga. Que ahora cambia, fantástico, yo seré la primera en aplaudirle y apoyarle.
Sonia Crespo.
Muy rápido para no hacer esperar, ¿eh?, que le has dado el pie a Antonio Montilla. Simplemente decir que yo no soy tan benevolente como comentaba Trini Salcedo ante las primarias. Yo no creo que traigan renovación. Por ejemplo, podemos mirar en el Partido Popular de Málaga, en el que sigue Elías Bendodo. O, por no hablar de terceros, en Vox las primarias de Vox Málaga ha sido tan desastre, tan sumamente desastre, que hay una gestora y ha tenido que intervenir Madrid. O sea, lo de que las primarias están en renovación, pues no. Los que estamos en partidos políticos o trabajamos en partidos políticos conocemos las entretelas, sabemos que eso de la democracia y tal, pues como que no, se funciona un poco de otra manera, con cuotas, con, en fin, que no es, que está muy bien lo de procesos democráticos y tal, pero que no lo son tanto. Y luego, por supuesto, todo el respeto y Leti, opinamos Leticia desde fuera. Yo no soy militante del Partido Socialista y lo opino desde fuera. Pero comentáis que es de sentido común que el secretario o la secretaria general dé ahora un paso al lado porque el candidato a la Junta de Andalucía va a ser Espadas. No siempre es así. En el Partido Popular, por ejemplo, Juan Ignacio Zoido fue presidente del PP andaluz y no fue el candidato a la Junta de Andalucía. En Málaga tenemos al alcalde de Málaga, candidato al ayuntamiento, hasta la fecha, Rosa, no quiero decir que vaya a seguir siendo, que yo creo que sí, pero creo que en fin, que ha sido candidato durante muchos años y nunca ha sido el presidente del Partido Popular. En fin, que eso no tiene tampoco por qué ir aparejado. Además, a mí es que me divertiría mucho ver, pero solo como espectadora, ver a Susana Díaz dando guerra, porque va a ser muy divertido, la verdad, va a ser muy divertido.
Yo creo que no.
Antonio Montilla, buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
A ver, se abre una nueva etapa en el PSOE, esto es más de lo mismo. ¿Qué papel va a jugar el PSOE de Málaga en esa nueva etapa? En fin, las preguntas son tantas que, a ver, tu crónica, ¿cómo sería?
Bueno, yo creo, vamos a ver, teniendo en cuenta y analizando lo que han comentado algunas de las contertulias, ¿no?, respecto a que Juan Espada pues tiene una larga trayectoria dentro del Partido Socialista en la Junta y en el Ayuntamiento de Sevilla, y que eso puede poner en tela de juicio o generar alguna duda de que sea un proceso de renovación. Sí es verdad que este proceso de primaria, el hecho de que haya ganado Juan Espadas, que era la alternativa a lo que ya había, sí ha generado y ha abierto una nueva etapa dentro del socialismo andaluz. Los próximos meses dirá hacia dónde va esa nueva etapa del socialismo andaluz. Es decir, si esa nueva etapa es una etapa continuista o es una etapa en la que hay ruptura y hay un nuevo enfoque de lo que debe ser el socialismo en Andalucía, que, como bien habéis dicho, pues es necesario que exista un partido de la oposición fuerte y un partido de la oposición que sea alternativa, ¿no? Como deben ser en todas las democracias, ¿no? En ese sentido, yo creo que la victoria de Juan Espada hay que entenderla en el deseo de la militancia del Partido Socialista o en el análisis que ha hecho la militancia del Partido Socialista de que ha entendido de que Susana Díaz, después de haber estado en el poder durante varios años y de haber ganado las elecciones pero no haber podido gobernar y haber perdido casi 400,000+ votos en las elecciones de 2018, no era la opción mejor para que el Partido Socialista tenga opciones de volver a intentar gobernar la Junta de Andalucía. Yo creo que esa es la clave en la que hay que entender el voto de la militancia del Partido Socialista. Y ya veremos, Juan Espadas, que habla de trasladar un nuevo socialismo, más municipalista, no ha sido uno de sus grandes ejes. Yo espero que eso se refleje, ¿no? Porque creo, como muy bien decía anteriormente en Rosa Francia, de que hace falta eso que el alcalde de Málaga lleva muchos años predicando y muchas veces en el desierto de esa segunda descentralización, que la segunda descentralización no solamente son competencias, sino sobre todo es financiación. Y ese es un asunto pendiente de la democracia española, ¿no? Pero por no desviarme del tema y lo que decía, yo creo que habrá que ver en los próximos meses cómo se va articulando este nuevo proyecto. Va a haber cambios, sobre todo en el grupo parlamentario en Sevilla, en el Parlamento Regional, porque va a haber una nueva portavoz, que seguramente será Ángeles Ferri, y habrá un nuevo equipo que será el que lleve la rienda y habrá...
Oye, Antonio, hablando de un nuevo equipo en el Parlamento, Francisco Conejo, a ese se lo cargan, ¿no?
Bueno, sigue siendo parlamentario porque su acta no va a renunciar, pero sí es verdad que su papel político pues va a quedar ahora en un segundo plano, ¿no? Porque él ha sido, sobre todo, un gran apoyo de Susana Díaz, ¿no? Ha sido, de por así decirlo, de esa mesa camilla, de ese núcleo duro que ha formado parte de Susana Díaz. Entonces, bueno, pues tanto Susana como su equipo, que han dicho que van a dar un paso al lado, pues lo darán con todas las consecuencias. Eso supone la disminución del protagonismo político, porque ese protagonismo político, que por cierto, olvidamos una cosa, Juan Espada va a tener que ejercer la labor de jefe de la oposición desde fuera del Parlamento. Un papel que también le tocó, si recordáis, asumir a Juanma Moreno en el año 2014, cuando fue nombrado presidente del Partido Popular. Y eso supone, entre otras muchas cosas, pues mucha carretera, mucha manta, mucha venta y muchos kilómetros de recorrerse en Andalucía. Con lo cual hay otro elemento ahí, que es cuando va a dejar la alcaldía de Sevilla. Es decir, hay una serie de elementos que se ponen encima de la mesa, son interesantes. Y claro,
Antonio, nombres, Paco Conejo, suponemos que como es de la mesa camilla de Susana, va afuera. Más nombres que no suenan. Ruiz Espejo, el secretario provincial del PSOE, el que manda aquí en el PSOE de Málaga, que se pronunció susanista. ¿Qué va a pasar con él?
Bueno, pues esa será una de las cuestiones que tendremos que dilucidar los próximos meses. Sí es verdad, cuando preguntas dentro del partido, que con respecto a la figura de Ruiz Espejo hay una doble percepción, es decir, el hecho de que ha sido un susanista muy acérrimo, ha apostado fuerte por Susana, pero también mucha gente, incluso entre las filas espadistas, le reconocen su talante dialogante, su perfil moderado, etcétera. Entonces, es verdad que como para volver a ser secretario general en el Congreso Provincial tiene una posición debilitada, yo creo que no sé si se va a presentar o no, eso tendrá que decidirlo él, pero sí es verdad que su posición ha quedado muy debilitada, sobre todo en este nuevo contexto. Pero sí es verdad que está llamado, yo creo que el partido le va a buscar un acomodo político en otras funciones a lo largo del tiempo, ¿no? Seguirá siendo parlamentario.
Esto es muy de los partidos.
Claro,
te quito de aquí, pero te acomodo en otros sitios, muy de los partidos.
Sobre todo en el PSOE, aquellos que han sido secretarios generales del partido a nivel provincia, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Marisa Bustinduy, ¿no? La cual fue parlamentaria andaluza, ahora es senadora, es decir, siempre le han buscado un acomodo. Yo creo que en este caso,
José Miguel Luis, Ángel Heredia también.
O Miguel Ángel Heredia, ¿no? Entonces, yo creo que José Luis, sí es verdad que ha quedado muy debilitado para intentar volver a optar a ser secretario general, pero sí vamos a decir que puede ser recuperable, entendiéndome positivamente la palabra recuperable, para otras funciones, ¿no?
Otro nombre propio, Dani Pérez, el candidato a la alcaldía de Málaga, eterno candidato en los últimos años. Él se manifestó públicamente espadista, la jugada le ha salido bien. ¿Cómo va a ver reforzada, en tu opinión, esa apuesta que hizo? ¿Cómo le va a beneficiar? Suponemos que, no sé, a lo mejor le dan una nueva oportunidad para candidato al Ayuntamiento de Málaga, a pesar de los resultados que no le salen del todo bien, o incluso se podría convertir en ese nuevo secretario provincial del partido.
Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Es el gran triunfador. En la provincia de Málaga, el gran triunfador de estas primarias políticamente es Dani Pérez, que hace una apuesta fuerte y clara por Juan Espada, y Juan Espada lo señale, lo visualice como su hombre en la provincia de Málaga, y sale reforzado políticamente. Eso, a mi juicio, el primer elemento es que, aunque tendrá que someterse a unas primarias, él va a ser el candidato a la alcaldía de Málaga en las elecciones de 2023, ¿no? Yo ahí discrepo un poco, Mónica, de tu análisis, porque en las últimas elecciones Dani Pérez se quedó un concejal de poder gobernar la ciudad de Málaga.
Bueno, ¿cuántas veces se presentaría ya?
Sería la segunda. ¿Sería la tercera?
¿Como candidato?
En 2015 se presenta María Gámez y él lo sustituye a mitad de mandato. Cuando María Gámez se va, lo sustituye María del Carmen Moreno como portavoz y después lo sustituye él como portavoz.
Vale.
Es decir, él solamente se ha presentado una vez a las elecciones, que es en el año
2019. Aunque lleva dos legislaturas.
Aunque lleva dos mandatos municipales porque él es concejal desde el año 2015. Es decir, se ha presentado solamente una vez y la siguiente sería la segunda, ¿no? Por eso digo que hay que matizar ese aspecto. Y después, ¿va a ser secretario general? Pues él no, cuando se le pregunta sobre este asunto, dice que ahora mismo no es el debate porque quedan unos cuantos meses y quedan ahí todavía algunas cuestiones que dilucidar. Yo, la experiencia que tengo o que he vivido en los últimos años es que cuando el secretario general ha sido el candidato a la alcaldía de Málaga, ni ha sido secretario general ni ha sido candidato, porque en el caso Marisa Bustinduy, ¿no? Era la candidata, pero el ser secretario general es como el líder a nivel andaluz, tiene que estar recorriendo la provincia, conociendo las organizaciones, y eso te hace descuidar parte del trabajo municipal o delegarlo en segundas personas. Y entonces, claro, ya no se visualiza tanto tu imagen. Entonces, yo creo que esos elementos tiene que ponerlo encima de la mesa si quiere ser secretario general y candidato a la alcaldía. Yo creo que esa disyuntiva también va a estar ahí encima de la mesa.
Tienen la mano levantada. Y con esto llegamos a la 1:30. Después tenemos que cambiar de asunto. Chicas, que os veo que con las manos levantadas. Sonia Crespo, a ver.
No, yo muy rápido también, que yo coincido un poco con Antonio Montilla, yo creo que Dani Pérez sale reforzado, y eso que él finalmente tuvo que optar por Espadas por causa de fuerza mayor y porque quería garantizarse que repetiría como candidato, porque él en lo personal, siempre lo ha dicho, le ha unido una relación muy buena con Susana Díaz y ha tenido un coste personal importante el pronunciarse y situarse con Espadas. Y luego, si me lo permites, Mónica, ¿le puedo preguntar a Antonio, le puedo hacer una pregunta a Antonio Montilla?
Hombre, claro, Susana. Sí. Ay, Sonia, cuando aquí ha habido impedimento alguno.
Nada. Monti. Antonio, ¿tú qué crees que va a pasar con Beatriz Rubiño, que es la que sonaba como la candidata al Ayuntamiento de Málaga, que yo creo que Dani Pérez, por mucho que no le salgan las cuentas, es un candidato algo más potente? ¿Qué va a pasar con Beatriz Rubiño? ¿Esta carrera ascendente que tenía se para? Porque ella ha sido susanista declarada hasta el último momento.
Sí, hasta tal punto de que era una de las personas que llevó a la sede de San Vicente en Sevilla la presentación de la candidatura de Susana Díaz a las primarias, ¿no? Fue una de las cuatro o cinco personas que acudió. Vamos a ver, Beatriz Rubiño es un caso particular, ¿no? Yo lo hablaba esta semana con algunos dirigentes socialistas, es verdad que era una política en ascenso. Yo eso de la alcaldía lo escuché como un rumor, pero yo nunca le di más trascendencia, pero sí es que estaba llamada a ocupar importantes responsabilidades porque era una persona muy cercana a Susana Díaz. Pero se da la paradoja también de que Beatriz ha mantenido muy buena relación siempre con Ángeles Ferris y con María Márquez. Estas dos personas...
Antonio, es que mis oyentes, claro, mis oyentes se leen el Diario Sur y tu columna. Como empecemos a hablar de Beatriz Rubiño, es que la gente desconecta porque ahora vamos a hablar con el concejal de seguridad para hablar de seguridad. Entonces no te puedes ir, te tengo que interrumpir. Sí, dime, brevemente.
No, simplemente decía que el hecho de que tenga esa buena sintonía en el partido, se habla de que puede ser una política, en el mismo caso de Ruiz Espejo, recuperable para asumir otro tipo de responsabilidades en otros niveles. Era simplemente por contestar a la pregunta de Sonia, sin no dejarla en el aire.
Ay, es que por eso hay que leerse los artículos de Antonio Montilla, porque te enteras de todas esas... Inma, que te veo con la mano levantada, te doy 30 segundos.
No, solamente saludar a Monti, darle un abrazo, y ha contestado a todo porque le quería preguntar sobre todo eso, de cómo quedaba el panorama malagueño con el sol, ya está, su análisis. O sea, que lo ha contestado todo y ha hecho un análisis estupendo.
Tengo que decir una cosa. En el 882 de Onda Media, ahora, a la 1:30 exactamente, los oyentes se quedan con el Espejo de la Iglesia en el 97.1 de FM. Seguimos con la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Leticia Tebull, por concluir tú el análisis.
Nada, yo solo había aplaudido, ¿no?, porque suscribo prácticamente el total del análisis. Efectivamente, Dani sale reforzado también porque los resultados le avalan en Málaga Capital. no solo eso, es decir, el tío se lo ha currado, esto no ha venido de generación espontánea, lo que ha demostrado es que él en Málaga Capital tiene ahí toda su fuente de recursos y de gente que lo apoya. Y en relación a Beatriz, estoy totalmente de acuerdo, pasa de una situación de ser prácticamente la portavoz de la campaña de primarias de Susana, pero que puede ser recuperable porque, bueno, su trabajo parlamentario es reconocido y es cierto que tiene buena conexiones con personas que están en otros sectores y eso puede facilitar el no tener que desperdiciar algunos recursos.
Beatriz Rubiño, que estuvo una vez en la tertulia de mujeres y fue ciertamente grosera con Inmaculada Gálvez.
Ay, no me acordaba.
Inma, sí, pues acuérdate.
Yo
porque
eso no
acuérdate.
Lo sabía.
Pues sí. Vamos, mal. De hecho, el corte de sonido que estuvimos poniendo en la radio durante muchísimo tiempo era eso, ¿no? Inmaculada, tómate una pastilla. Muy desagradable y, de hecho, le volvimos a invitar, pero no quiso venir más. Rosa Francia y terminamos, sí. Que tengo al concejal
sí.
de Seguridad.
Solamente quería aludir a Ruiz Espejo, porque efectivamente se ha hablado de la opinión de la gente del partido. También estamos los de fuera del partido, que opinamos que es una excelente persona. Aparte de su bonomía, su cercanía, es un hombre verdaderamente de personalidad memorable. Y por otro lado, por favor, no insistáis demasiado en el reforzamiento que el apuntarse a caballo ganador supone para Daniel Pérez, porque alabarle por eso es poco, hay que alabarle por otras cosas. El apuntarse al caballo ganador es una suerte, más que un reforzamiento.
No, pero
si se dice político, hay que decirlo entre comillas, político entre comillas.
Antonio Montilla, creo que te leemos en El Sur.
Muchísimas gracias, Marcelo, de haber participado en un ratito de la tertulia con esta tertulia tan interesante que tenéis todos los jueves aquí en COPE.
Pues Antonio, quédate que tengo a Abelino Barrio Nuevo al teléfono. Tú quédate.
Ahora os escucho. Un saludo.
Gracias, Antonio. Vuelven las quejas vecinales al centro histórico. Vamos volviendo a la normalidad poco a poco y se repiten las quejas de antes de la pandemia. Ruido, ahí de fondo lo vamos a escuchar, ruido hasta altas horas de la madrugada, peleas, vómitos, orines en la calle. Eso es la realidad que describen, que denuncian los vecinos. ¿Qué realidad ven desde el Ayuntamiento de Málaga? Abelino Barrio Nuevo, concejal de Seguridad, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cuál es la realidad de la noche malagueña, en tu opinión?
Bueno, pues yo creo que no es solo en el centro, sino que ahora nos encontramos en que no hay una limitación de horarios para transitar en la calle, ya no hay ese toque de queda que estábamos todos acostumbrados hasta las 11 de la noche. También no hay una limitación de la movilidad, lo cual hace que Málaga sea una ciudad atractiva para otras provincias, para otros países, y por tanto ya vimos el otro día que ya atracó aquí un crucero. Y bueno, pues eso hace que cada vez haya más personas que quieran venir a Málaga a gozar de nuestro clima, de nuestra gastronomía y de nuestra forma de vivir. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que la hostelería cierra a las 12, el ocio nocturno de las discotecas cierran a las 2 de la mañana. Antiguamente había un espacio, estaban más esparcidos los cierres, ahora ya todo a las 2 de la mañana cierra. La policía local, que hay una gran presencia de policía local en el centro y en otros puntos de nuestra ciudad, como Pedregalejo, Echavarría de Huelin o Teatino, que son las zonas, digamos, donde se confluyen la mayoría de los establecimientos de hostelerías y de ocio nocturno, que es lo que pasa a las 2 de la mañana. La policía se encarga, lógicamente, que se cumpla esa orden de cierre de los establecimientos. Y en una calle donde haya 5 establecimientos de ocio nocturno, donde en cada establecimiento haya 100 personas, pues son 500 personas que durante un momento determinado, durante un tiempo determinado, salen y confluyen a la misma hora en una misma calle, lógicamente.
Pero eso es la libertad. O sea, que no haya toque de queda, en fin, es que ya nos merecemos ser ciudadanos completamente libres, responsables, pero completamente sí. Libres, que no haya limitación de movilidad, pues también. A lo mejor el concejal de Seguridad debería plantearse que el dispositivo policial de la noche en estas zonas, Teatinos, Echeverría, Welling, el centro, fuera mayor.
Está reforzado. El único tema es que antes tú tenías una gran franja horaria para llegar a tu casa y irte a tu casa. Había establecimientos que cerraban a las 3, a las 4, incluso a las 7 de la mañana. Ya todos tienen que cerrar a las 2 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa? A las 2 de la mañana, cuando cierras todos los establecimientos por imperativo legal, ¿vale? Porque así lo de la autoridad sanitaria lo ha acordado, pues bueno, pues la confluencia de todas esas personas que salen a la calle a la misma hora y en el mismo lugar, porque allá tres o cuatro establecimientos, pues eso hace, oye, una persona o dos personas no hacen ruido, pero cuando hay 500 personas, aunque estén hablando, aunque estén yéndose, despidiéndose, pues lógicamente la confluencia de 500 personas a una misma hora en un mismo lugar, pues lógicamente entiendo a los vecinos que puedan tener algún tipo de molestia, que afortunadamente dura lo que dura, que mientras que la gente se dispersa, ¿no? Pero es cierto que antes, con esa disparidad de horarios, que en esa disparidad de horarios, pues digamos, el retorno era mucho más escalonado. Ahora vemos una afluencia a una hora determinada, en el que sale la policía, presencia de policía local. En todas las imágenes habéis visto una gran presencia de policía local, hace un magnífico trabajo.
Concejal, estamos hablando con el concejal de seguridad Avelino Barrio Nuevo. Las mujeres de la tertulia estamos conectadas por Zoom, entonces se levanta la mano y están todas bailando sevillana levantando la mano. Tienes a todas locas. A ver, Inmaculada Gálvez, ¿qué quieres comentarle al concejal de seguridad Avelino Barrio Nuevo?
En primer lugar,
Inmaculada, que además somos compañeros y tenemos a muchos amigos comunes. Cuéntame, Inmaculada.
Compañero, tú eras procurador, ¿no? En primer lugar, rápido, y hablo muy deprisa. Primero, me parece de una poca vergüenza reconocer que en una misma calle hay 5 establecimientos de música, porque eso supone haber dado licencia sin haber previamente haber hecho un estudio de zona saturada y de todo. En segundo lugar, no le echemos la culpa que ya no hay restricciones, porque tenemos una ordenanza del ruido. Y si yo pego un grito, a mí me pueden poner una multa, igual que si no llevo mascarilla. Y no es un momento mientras que se disuelven y salen a la vez de la discoteca. En calle Cister el otro día, solamente con un establecimiento, estuvimos hasta las 5 de la mañana oyendo amenazas de muerte, pegando gritos, que es el vídeo que se ha colgado en las redes sociales. En calle Cister, junto a la catedral, donde aparecen todos los días preservativos, salva el lí. Es decir, que la policía no está presente cuando salen a las 2 de la mañana para disolver y multar por gritos a esas personas. Pequeñas molestias no, Avelino, pequeñas molestias no, que yo me tomo una pastilla para dormir porque tengo que dormir con la ventana abierta porque no voy a poner el aire acondicionado tal y como está la electricidad. Pequeñas molestias no, es una intromisión ilegítima a nuestro domicilio. En el centro no hacen ninguna bonificación del IBI. Aguantamos zonas restringidas de peatonalización, incumplimientos constantes, porque a mí me pone, igual que tengo un policía todo el día detrás mía del coche, por favor, pongan un policía de toda la gente que grita como loco, porque eso es alcohol. Y por favor, además de seguridad, controlar los sitios, porque tal y como salen y con la agresividad que salen, no creo que beban buen alcohol, creo que tiene que ser o botellón de ese, como le llaman, garrafón, que eso es otro tema que tendría que controlar el ayuntamiento con su departamento de seguridad alimentaria, el garrafón que hay en todos los bares de copas, y además, tal y como yo lo veo en la agresividad que hay aquí en calle Cister, en calle Cañón, en un establecimiento, no es una copa. Ahí hay algo mucho más.
Vamos a dejar contestar, Inma.
Avelino, que sabemos lo que hay en los juzgados, sabemos cómo está el mundo. Vamos a ser realistas.
Venga, vamos a dejar contestar a Avelino. Inma, vamos a dejar contestar al concejal de seguridad, Avelino.
Nada, Inmaculada, yo decirte que la policía está muy proactiva, de hecho está muy pendiente de que se cumpla este horario de cierre. El fin de semana, la semana pasada, se interpusieron 24 denuncias por incumplimiento del horario de cierre. No es un tema que atañe solo al centro, es decir, en cualquier distrito, llevo distrito, que haya un bar exitoso al cierre de ese bar, mientras que cierran el bar, hay personas que se construyen a la cercanía. Yo sinceramente, es verdad que el alcohol y la juventud es una mala mezcla, sinceramente, ¿vale? Pero también sí, pues, hay que decir que
tenemos que dejar contestar a los invitados.
Hay una magnífica, digo, hombre, siempre puede haber más, sin duda, pero te puedo asegurar que hay unos dispositivos especiales, no solo en el centro, en otros puntos de la ciudad, y que la policía se ve y es viable, ahora es visible. Ahora bien, el que haya ya gente que a la salida de un mismo horario se confluya en un mismo punto, eso es una realidad, Inmaculada, diga lo que diga. Y entonces, cuando antes era más diferido el horario de vuelta, pues a lo mejor estaba más visual, estaba más...
Claro, concejala, a lo mejor tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y que es una realidad. Se cierra a la misma hora, todo el mundo sale a la misma hora. Pues habrá que organizar turnos de la policía de otra forma, ¿no? A la realidad que tenemos. Digo yo, bueno, que no entiendo de seguridad.
Vamos a ver, ahora estamos en una época estival. ¿vale? Y es como la persona que se fuera a Zara de los Atunes. En Zara de los Atunes, a lo mejor, hasta la fecha no había tanto público, y ahora con la época estival, donde sin hay una movilidad, una limitación de movilidad, pues encontraremos muchas personas, no solo los malagueños en este caso, sino gente que nos venga a visitar y que, oye, goce de nuestra gastronomía, de nuestro ocio nocturno, y que a la una misma hora salga, y ahora mismo hay más gente en la calle de lo que había hace 3 meses. Y es verdad que hay más presencia y a la más gente, más ruido. Eso es inevitable.
Venga, más preguntas. No, Inma, no, Inma, lo siento, tengo que dar el turno de palabra a Sonia Crespo.
Bueno, a mí me pasa, hola, como Sonia, comentaba Rosa Corruz Espejo, que me cuesta muchísimo ponerle un punto a Brino Barrio Nuevo, porque sé que es una excelente persona. Y me cuesta, de verdad, Ave. Y aprovecho, me encanta saludarte por aquí también por las ondas. Pero mira, no puedes entrar aquí con este argumentario que te habrán dado nuestros compañeros de prensa, echándole la culpa al gobierno porque nos ha quitado el toque de queda. Tampoco este problema del centro histórico o de Teatinos es un problema que viene provocado ahora por el tema de la pandemia. Llevan años, muchísimos años, los vecinos del centro histórico, los pocos que quedan, advirtiendo de los derroteros por donde iba el centro. El propio Observatorio de Medio Ambiente Urbano también lo ha denunciado con informes técnicos, con estudios técnicos, o sea que esto no es nuevo. La solución no puede ser ni que el gobierno nos vuelva a poner el toque de queda y nos quedemos en casa a las 11 de la noche, ni tampoco que tengamos que aumentar la dotación policial porque no seamos capaces de comportarnos cívicamente. Es el modelo de ciudad, Avelino. Yo entiendo que para ti es muy difícil defender esto. Es el modelo de ciudad por lo que Málaga está apostando. El centro está plagado. Evidentemente ahora la gente lleva encerrada mucho tiempo y salimos todos como desbocados, algunos más que otros. Pero es que el centro histórico se está quedando sin vecinos. Los pisos turísticos afloran por doquier. No hay ningún límite, ninguna limitación. Se ha apostado todo al 100% por la hostelería y por este turismo, desde mi punto de vista, mal entendido. Y ojo, porque el turismo también tiene que cuidarse. De verdad debemos apostar por un turismo de calidad, y esto no es un turismo de calidad. Y yo estoy convencida que desde tu área estáis haciendo lo que podéis, y pienso sinceramente que no se trata de mandar más dotaciones de policía, aunque por otra parte, ya que están por ahí pendiente de las aceras y de las bicicletas, hombre, pues igual venga, deberían dejarse caer un poquito más.
Vamos a dejar, chica, no revolucionéis. Todas vais a tener vuestro turno de palabra. Contesta Abelino, bueno, y le doy la palabra a Rosa Francia para que así Abelino tenga un poquito, pues, alguien, una aliada en la tertulia. O no, que Rosa Francia no lo sé. Abelino.
Eso, nada, saludar a Sonia, saber que el cariño es recíproco. Yo no me refería al tema del toque de queda, decir que las circunstancias han variado. Veníamos de estar de unos meses de un confinamiento, de un toque de queda, etcétera, etcétera, ¿vale? Que yo lógicamente creo en la libertad de las personas y que por tanto estoy feliz de que no exista, pero es verdad que hay en determinados lugares donde antes no estábamos acostumbrados durante tiempo pasado a oír ruido, ¿vale? Y ahora sí estamos escuchando ese ruido, y ese ruido se produce porque lógicamente ya no existen esas limitaciones, afortunadamente, porque esto ya vamos hacia esa inmunidad de rebaño que estamos esperando todos y que gracias a Dios se van vacunando con muchísima celeridad, y que volveremos a lo que es hace un año o hace dos años, pues la gente salía al centro y a otros puntos de la ciudad, y lógicamente cuando más afluencia de personas hay, más ruido hay, y eso es lo que me estoy refiriendo. Que ahora además, al haber una limitación en el cierre de una hora concreta, pues esa salida no es escalonada, es en un momento determinado donde sale todo el mundo.
Venga, Rosa Francia, ¿le damos un respiro al concejal, Rosa, o también tú le vas a dar un poquito de caña?
Yo voy a hacer una reflexión sin pensar si a Abelino le va a parecer bien o no, porque sé que Abelino tiene muchísimo aguante. Vamos a ver, hay dos aspectos desde mi punto de vista. Por un lado está la gente gritando y peleándose, es decir, las broncas y los alborotos, que me da igual que sean de día o de noche, que sean en el centro, que sea en cualquier sitio. Ahí tiene que intervenir la policía inmediatamente. Eso no se puede permitir. Ahí nuestra estupenda policía, que no siempre está pendiente de los ciclistas, que esta mañana he visto 2 casos sangrantes en que los ciclistas estaban incumpliendo la normativa, y me callo con eso. Eso es una parte. La otra parte es que si hay efectivamente demasiada coincidencia de no sé, de salas de fiesta, de ocio nocturno en la misma calle, quizá lo que tendrán que hacer es estudiar la posibilidad de cierres rotativos o de cambiar escalonadamente las salidas, los horarios. Que es cierto que son las primeras veces que nos han cogido menos acostumbrados, pero que también es cierto que, en definitiva, y a eso llegamos siempre, depende de la responsabilidad y de la educación de la gente. Y yo le pediría a todos los malagueños que sean dignos de la libertad que estamos volviendo a conseguir. Y para eso lo primero que hay que tener es educación y respeto a los demás.
Avelino.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Rosa, no podía decir de otra forma. Yo creo que la policía está muy presente y hacerme y creerme. Otra cosa que también hay que apelar a la responsabilidad de todos y a la educación de todos. Y os digo que la policía, en las imágenes que habéis visto, se ven los coches patrullas, se ven grupos de los BOA, se ponen denuncias por incumplimiento de mascarillas, está pendiente del cierre de los establecimientos, de que no haya venta de alcohol a menores. Es decir, la policía es muy proactiva, muy proactiva. Ahora, otra cosa es que a lo mejor no podemos estar en todos los sitios, sin duda, y también es cierto que las circunstancias ya volvemos a una normalidad que se nos había a lo mejor olvidado, ¿no? Y que yo creo que poco a poco, en esas ansias de salir, pues irán siendo aplacándose y volverá la gente a un ritmo normal, ¿no?
Venga, Trinidad Salcedo, que también quiere saludar al concejal.
Más o menos es un poco lo que se viene diciendo. Hay una mala planificación del ocio nocturno en esta ciudad, pero eso, vamos, yo doy fe desde hace muchísimos años, ¿no? Y es verdad que quizás hay demasiados bares juntos en la misma zona o demasiada restauración. Eso sí conlleva aglomeraciones de gente que inevitablemente se hace ruido. Pero esto no es solamente eso, hay más factores. Yo creo que la policía municipal, pues bueno, yo no dudo que haga lo que puede, pero creo que como ha habido tasa de reposición, igual que en todas las administraciones públicas, creo que falta policías municipales. La policía tiene que acudir en cuanto hay una pelea, o sea, cuando hay un altercado que realmente es grave e importante, la policía debe de acudir, que también debe de ser avisada, ¿no? Y, por supuesto, hay más factores, la educación, el civismo, el ejercer la libertad, pero no malentendida de que me puedo tomar las cañas que yo quiero y esas cañas pues me dan permiso a hacer otras cosas. Y, además, que no solo van de caña, van de otras sustancias, muchas de estas personas. Entonces, bueno, la libertad hay que entenderla bien y, por supuesto, hay que respetar al otro. O sea, mi libertad termina donde comienza la de otro. Y creo que en eso sí que las instituciones tienen que hacer pues mayor campaña para eso, para la educación en civismo, educación en respeto a la ciudad en todos los aspectos. Ni contaminación acústica, ni suciedad, son muchas labores que creo que quedan de hacer entre los jóvenes y entre los niños y entre...
Venga, que nos queda muy poquito tiempo. ¿Reflexión a esa reflexión, Avelino, o le doy paso directamente a Leticia?
Totalmente de acuerdo con Trinidad y con respecto a la de la tasa de reposición, decir que es cierto que nosotros siempre nos vamos al máximo que nos permite la ley, que es el 115%, y hay que decir que ahora se han incorporado más de 90 agentes de la policía local, que 57 están en prácticas ahora, y que en el próximo año habrá otros 52 y que siempre nos vamos a lo máximo que nos permite la ley. Que además de la policía local tiene que haber otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin duda. También tiene que estar la Policía Nacional apoyando, porque muchos de los temas de seguridad ciudadana son competencias de Policía Nacional.
Leticia Tebull, tengo ya una mezcla de nombres increíble.
Yo resumiendo, buenas tardes, Avelino. Mira, yo simplemente por no reiterarme, porque realmente creo que el planteamiento está claro, ¿no? Yo solo decir que al final, igual que la pandemia nos ha enseñado un poco las vergüenzas en cuanto a las debilidades que teníamos como ciudades, ¿no? En todo el territorio español, el hecho de volver un poco a esa normalidad con las vacunas, que por cierto, a mí ya me pusieron la primera dosis el lunes y estoy muy contenta, pero es que estos problemas de diseño de ciudad, de quejas vecinales, de núcleos o distritos especialmente saturados, de cómo se organiza el sistema de limpieza de la ciudad en la madrugada, etc., etc., es un debate que no solo incumbe al concejal que ha venido a hablar hoy, porque esto no es solo una cuestión de intervención policial o régimen sancionador. Aquí intervienen transversalmente otros muchos debates y otras muchas cuestiones, y al final lo que está pasando en el centro es lo que pasa en Teatino o en cualquier otro lado. Que puntualmente ahora estemos con los horarios, puede ser, pero es que estos debates los he tenido con amigos míos que viven en la zona de Teatino, que estaban hartos, no, hartísimos. Y ya sabemos todas las quejas, muchos han participado en tertulias de aquí de esta radio y las denuncias han sido miles, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, bueno, pues es verdad, la intervención policial en determinadas cuestiones de pelea y de tal, pero creo que este debate, igual que el de la bicicleta, y ya que lo he sacado Rosa, es un tema transversal, no solo de la policía.
Avelino.
Pues
¿estás
nada,
ahí?
Leticia, nada, sí, está nada hecho, Leticia. Bueno, pues es cierto que la policía local, que son unos magníficos profesionales, están y se dejan la piel todos los días para salvaguardar nuestros derechos, cumplen lo que son las ordenanzas, cumplen lo que son las normas. Y bueno, pues yo sinceramente, y aprovecho que estoy en la radio para felicitar la magnífica labor que día a día están realizando. Que se podría mejorar, como todo en la vida, sin duda, pero también no se puede haber un policía en cada esquina, no puede haber un policía detrás de cada uno de nosotros y hay que apelar a esa responsabilidad y esa corresponsabilidad. ¿Qué refuerzos hay? Sin duda, sin duda. Y que yo espero que con el tiempo, bueno, pues que esto se vaya aplacando, ¿no?
Bueno, han hablado todas las contertulias, han tomado la palabra todas las contertulias y yo quiero tomarla en nombre de dos oyentes, a ver si nos da tiempo, porque es que no pensábamos entretener tanto a Avelino. Pero rápidamente, por favor, que no que lo hablen en la entretenida tertulia que hacen ustedes los jueves. Claro, nos echa un piropo y ya digo, pues este correo lo tengo que leer. Por cierto, malaga@cope.es es donde nos ha escrito este señor. Me acaba de multar la policía local porque iba paseando por la orilla de la playa con mi perra. Eran las 7 de la mañana, se han acercado dos deportistas que resulta que no eran deportistas sino agentes que me han enseñado hasta su placa. De verdad, dos secretas para multar a las 7 de la mañana a la única persona que estaba en la playa. Creo que la policía tiene mejores cosas que hacer, por ejemplo, controlar el ocio nocturno.
Bueno, pues la policía no solo controla el ocio nocturno, sino las ordenanzas de convivencia, y una de las cosas que es, y un problema que tiene la ciudad, por falta de civismo, entre otras cosas, es, por ejemplo, la recogida de los excrementos de los animales o el que los animales no hayan pasado el ADN para poder contrastar cuántas son las críticas de personas que van paseando
claro,
por la
pero
calle.
Este señor, Avelino, este señor no habla...
Es que en las playas, salvo que sean...
No se puede estar.
No se puede estar. Y lo que están haciendo la policía no es otra cosa que cumplir con su deber.
Vale. Otro correo que...
Y te habla una persona que tiene perro y soy un defensor aférrimo de los animales, ¿eh?
El correo este es muy largo, de una chica, muy largo, pero lo voy a resumir. Básicamente dice que le han puesto una multa por ir por la acera con la bici con su hija de 3 años, que lo entiende, pero que le han multado no con la según la ordenanza municipal, que serían 60 euros, sino atendiendo a la regla de la DGT, el Reglamento General de Circulación, y le han cascado 200 euros. Ella dice que esto entiende que con que lo hubieran multado con 60 euros ya hubiera aprendido la lección, que esto es una orden política y con un fin recaudatorio. Y además, espera, ¿qué dicen? Es que es tan largo que lo estoy intentando resumir así. Que al día siguiente la pararon porque ella tiene una bici comprada en Holanda, especial para transportar a niños, que lleva 3 años circulando con ella y nunca la habían parado, y que, curiosamente, al día siguiente la para un agente y le dice que eso no puede circular con niños en esa bicicleta.
Vamos a ver, es cierto. Por un lado, estamos que las bicicletas no puedan ir por la acera, igual que los patinetes, una norma
es evidente. Uh-huh.
Es de la DGT de carácter nacional, ¿vale? Otra cosa es que después nosotros lo hayamos desarrollado a través de una ordenanza de movilidad con la
Pero para que, concejal, pero estos agentes que, si hay una ordenanza municipal que habéis utilizado desarrollando la regla más estatal, ¿para qué hacéis la ordenanza municipal y decís, como vayas por la acera, te casco 60 euros y después lo que hacéis es aplicar la de la DGT de 200?
podría haber pasado que en un periodo en el que, como todos sabéis, que ya ha rectificado el TSJ con una medida cautelar, dejando en stand-by dos artículos de nuestra ordenanza de movilidad, pues automáticamente te vas a la norma de rango superior, que en este caso es la de la DGT, que es la que se le habrá aplicado en ese periodo de vigencia que según la DGT, el TSJ no admitió y que después ha tenido que rectificar, ¿no?
O sea, si alguien, por ejemplo, Rosa, que ha denunciado aquí que esta mañana ha visto ciclista por la acera, hoy por hoy, hoy, ¿cuál le va a caer? ¿60?
60. Se le va a aplicar la ordenanza de movilidad y no se le aplicó antes la ordenanza de movilidad, posiblemente sin conocer el caso en concreto, ¿vale? Y un poco pronunciarme sin tener conocimiento de la causa, pero si no estaba vigente la ordenanza de movilidad, porque el TSJ así en un momento determinado lo estableció, que ya después ha rectificado, pues al no estar vigente la ordenanza de movilidad se aplicaba la norma de rango superior, que en este caso es el de la DGT.
Vale, pues esta señora pues nos estará escuchando, si no, le mandamos el audio que dice: a lo mejor es que el ayuntamiento entiende que ciclista es igual a perro flauta. Tengo 46 años, soy empresaria, utilizo la bici por convencimiento y comodidad para llevar a mi hija a la guardería. Abelino Barrio Nuevo, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Si yo vuelvo a pedir al concejal que nos atienda la tertulia de mujeres, ¿me va a decir que sí o me va a decir, vamos, a mí no me pillas en otra, vamos?
Yo estoy encantado porque además todas las que habéis intervenido sois amigas y yo bueno, un aporte también de explicar el trabajo no siempre comprendido que hace la policía local de Málaga y creerme que han estado al pie del cañón en los peores momentos de la pandemia y siguen trabajando por nuestra seguridad. Yo sé que muchas veces el tener que sancionar, el tener que denunciar es algo impopular, pero es necesario para analizar normas de convivencia que nos hemos dado todos, ¿no?
Bueno, pues Abelino, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en la tertulia. Gracias. Chicas, ¿cómo aguanta, eh? Ahí los invite, pa, 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 y nada, ahí firme el concejal de seguridad. Leticia, te escucho de fondo reírte.
Sí, sí, aguanta como un campeón, intentando explicarlo todo. Y bueno, puedes estar más o menos de acuerdo, pero bueno, mira, ahí está dando la cara, ¿no?
Pobrecillo.
Es un caballero, Abelino.
Es un caballero, pero hay cosas que cuando están hechas más desde hace tanto tiempo, el pobre no puede hacer nada. Claro. No puede.
Rosa, ¿te gustaría que se fuera Abelino el delfín del alcalde? ¿Tú lo ves? No.
Ay,
porque va a ser el alcalde. No, yo le hablo a Rosa.
En ese charco
no
tengo por qué meterme. ¿Qué dices, Mónica?
Claro que sí. Queremos oír.
¿Te gusta, te gusta más Abelino Barrio Nuevo o Elías Bendodo como delfín del alcalde? Si es que el alcalde no tuviera intención de repetir, que yo creo que va a repetir. Pero bueno,
Me encantan los dos. Si me apuras, cualquiera me parece fantástico para suceder al alcalde.
A lo mejor habría que preguntarle también a la esposa de Abelino, ¿no, Rosa?
Sí, también.
En todo caso, es que la política es lo que tiene la familia, pues tiene que ceder mucho, ¿no? Y pasar mucho tiempo no sola. En el caso de Rosa Francia ya, banda, que no tiene planes, pero bueno.
Sí, déjame medio minuto para que explique que yo he aludido a las bicicletas, porque ya que se ha hecho un provisional carril bici por el paseo de Reding para enlazar con calle Cervantes hacia el paseo marítimo, que lleva su tiempo, lleva su lucha porque a muchos vecinos no les ha gustado, etcétera. Bueno, pues hoy en esa zona dos ciclistas iban fuera del carril bici que se acaba de hacer y en un caso concretamente ha estado a punto un chico de azul y con casco de atropellar a una señora más o menos coetánea mía.
Pues nada, pues los ciclistas tienen que ir por esos carriles bicis que tenemos, los que nos ha puesto,
hecho. Yo soy partidaria de que haya muchísima tolerancia.
Bueno,
pero
un mensaje
cuando hay un carril
de un oyente,
bici hay que usarlo.
Oh, es evidente, porque ya lo que nos faltaba. Bueno, ¿por qué la policía local, al parecer, debe ser permisiva con la doble fila en la puerta de los colegios y no lo es con un solitario paseante de un perro a las 7 de la mañana? Es que nos escuchan, esto es de un hombre, nos escuchan los hombres también. Hoy teníamos un tema muy interesante que lo quiero dejar para la semana que viene para debatirlo. Chicas, como siempre, ay, Dios mío, que es que en julio no vamos a tener tertulia de mujeres, ya os lo digo, porque habrá que daros un respiro, julio, agosto, y yo solamente de pensarlo ya lo estoy echando de menos. Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez, Trinidad Salcedo, gracias por estar un ratito con nosotros y por hacernos una tertulia tan amena. Gracias.
Gracias
a ti.
Gracias. Adiós. Adiós.
Enseguida. Gracias. Enseguida, Antonio Raez nos cuenta todo lo que está pasando en España y en el mundo en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.